Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 9.565, en los 11.860, en los 11.930 kilohertz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Aquí Mike el Niño Vázquez, para invitarte que no te pierdas este fin de semana los éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro, lo nuevecito del Gangri The Big Boss Daddy Yankee. El Eurosatélite presenta lo que más suena esta semana en el viejo continente. Y en el flashback recordamos el exitazo de la diva británica, Adele, que dominaba las 100 calientes de Billboard hace 9 añitos. No te lo pierdas. Check it out.
Intervención. Sábados y domingos a las 2 de la tarde y a las 12 de la noche.
Intervención. Una revolución musical.
Radio Martí presenta Hoy en Cuba. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Hoy en Cuba. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Hoy en Cuba. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a toda la audiencia en nuestro espacio Hoy en Cuba, este jueves 7 de febrero. Les habla Tomás Cardoso, como siempre, en compañía de invitados especiales y, por supuesto, sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Hoy en Cuba.
Las buenas tardes reiteradas y la bienvenida a la audiencia, tanto dentro como fuera del territorio nacional. Nuestro equipo, Juanito Pendaz, en el control técnico, y Patricia Martínez en la producción. En breve vamos a ver qué está pasando ahí en el municipio de Baracoa, en la capital cubana, con la ayuda después del tornado. También tendremos información actualizada de lo que está ocurriendo con la campaña por el no de la Unión Patriótica de Cuba en Santiago de Cuba y la situación del incremento de los abortos entre adolescentes en Guantánamo. En el ámbito noticioso, en las últimas horas, el secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo ha declarado que los cubanos ya han invadido por años a Venezuela y que Estados Unidos está apoyando al pueblo venezolano que viene sufriendo desde hace tiempo la dictadura de Nicolás Maduro. Y noticia de última hora, ocurrió hoy nuevamente un accidente escolar de un ómnibus escolar en Cuba, específicamente en el municipio de Bartolomé Masó, en la provincia de Granma. Se reportan 25 heridos estudiantes, gracias a Dios, todos leves y que han sido atendidos en las instituciones hospitalarias. Vámonos a la capital cubana. Así empezamos nuestro espacio con lo último en el panorama informativo nacional. El contacto en la capital cubana con Ángel Marcelo Rodríguez Pita, doctor en ciencias y al frente de la coordinación del programa Cuba Piensa. Ángel, un placer y buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, Ángel, ¿qué está pasando? Hace breves minutos nos llamaste preocupado. ¿Ha ocurrido algo? ¿Qué está ocurriendo con las labores de recuperación? Ha habido una situación ahí en el contexto, y vamos a ponerlo así, ¿no?, del referendo constitucional y la campaña que lleva el gobierno de cara al voto por el sí para este próximo 24 de febrero. ¿Hay algo que tiene relación con el tornado y lo que está ocurriendo específicamente en el municipio de Guanabacoa? ¿Qué está pasando?
Mira, fundamentalmente en el municipio de Guanabacoa, que es la evidencia real que hemos reportado desde acá, desde el programa Cuba Piensa, es que posterior al tornado, en los procesos de realización, vamos a decir, de reconstrucción de la ciudad y demás, sobre todo en el tema que es la defectación de los hogares dañados, están yendo un grupo de campañistas, arquitectos, ingenieros y demás, que luego de hacer la desafectación y antes de que lleguen los materiales para reparar sus casas, le dicen a los ciudadanos, recuerde votar por el no. Y esto, por el sí.
Por el sí, perdón, recuerde votar por el sí.
Sí, claro, sí. Recuerde votar por el sí. Y esto es una politización del proceso ciudadano, el proceso que se está viviendo ahora mismo, que es un proceso de penas, es un proceso de dolor dentro de la ciudadanía, y ojo, es un proceso de dolor profundo, Sí, yo creo que hay que apostar por el compromiso social y que no se puede politizar este asunto que está viviendo la sociedad. Y están tratando de volver de esto una campaña política para que los ciudadanos se comprometan al recibir los materiales para reparar sus casas por ese voto por el sí a la Constitución. Y esto, indudablemente, es complejo. Es duro que se estén valiendo de estas artimañas. Y esto demuestra nuevamente que ya el gobierno no cuenta con apoyo popular, ni siquiera en los estratos más marginales o en los estratos aquellos que han sido más vulnerables para el control de ellos. Eso hay que ponerlo en punto.
Ahora, Ángel, una pregunta. ¿Son los mismos arquitectos, las mismas personas que están haciendo la evaluación, que parece que por razones ideológicas le han dicho tiene que hacer esto? ¿Es así o es algún personal político?
No. Mandan a esos arquitectos y a esos ingenieros civiles a que a la salida de los hogares le digan esto a los ciudadanos. Ojo, está claro que estos arquitectos y estos ingenieros carecen de un compromiso ideológico porque son ciudadanos que quizás están hasta en peores condiciones. Así, quizás muchos de ellos han perdido también sus casas. Quizás muchos de ellos también tienen problemas y dificultades sociales bastante agudizados. Pero los están enviando con esa posición. ¿Y esto qué es lo que está promoviendo? Bueno, que si tú en algún momento te muestras con una acción desfavorable a votar por ese sí, bueno, no te doy los materiales o te dificulto el proceso a los materiales. Eso es duro, es difícil, porque están apostando por entonces una reparación de los hogares de manera excluyente, no es inclusiva para nada. Y están ayudando solamente a aquellos que se van a manifestar o van a promover una conducta política favorable al sistema. Y a eso añadirle que ahora mismo en todo el sistema de transporte de la capital se están colocando pancartas, señaléticas y demás, promoviendo ese voto por el sí. Y en casi todas, vamos a decir, las promociones que están dentro de la capital, dentro de algunas áreas de la capital, han eliminado prácticamente la temática de los 500 años de la ciudad y están promoviendo ese voto por el sí. Y a eso hay que sumarle también la feroz campaña televisiva, que ya es, vamos a decir, yo creo que es algo horroroso de la manera que están planteando ese voto por el sí a la Constitución. Es ofensivo, es de una manera de odio, porque ya ni siquiera muestra un compromiso político, sino que ya es, bueno, es todo o nada. Es decir, es como que, bueno, tienen que votar. Y lo más lindo de esto, de este fenómeno, es que, mira, ponen los lápices para que la gente vote en las elecciones. Quizás lo pongan nuevamente. Es decir, esperan de que después de esta campaña la gente le ponga el sí. Y los otros quieren que lo hagan alegremente. Y es una paradoja porque la sociedad está totalmente en desacuerdo ahora mismo con el gobierno cubano.
Como no, bueno, las gracias en la capital cubana, pues al doctor en ciencias Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Y en medio de la denuncia que acabamos de recibir en este espacio, que el régimen cubano sigue haciendo campaña por el sí despiadadamente, lo cual viola la propia ley electoral cubana, en Santiago de Cuba continúa el hostigamiento contra los activistas de la Unión Patriótica de Cuba que hacen campaña por el no constitucional. Con el reporte desde la ciudad indómita, tenemos ahí a Carlos Amel Oliva, el coordinador juvenil de la Unión Patriótica de Cuba. Buenas tardes, Carlos Amel.
Buenas tardes, Tomás, para ti y todas las personas que a esta hora nos escuchan a través de la señal de Radio Martí.
Bueno, ¿qué ha pasado nuevamente en el día de hoy?
Bueno, mira, en el día de hoy continúa el hostigamiento contra nuestros activistas ahora por promover la campaña del no. Y es el caso de el activista Abel Peñas Carcajal, quien es coordinador de una célula de UMPACU en El Cristo, en Santiago de Cuba, y pues fue citado para hoy a la unidad policial de este poblado. Al llegar allí, pues el oficial de la seguridad del Estado no asistió y el jefe de la unidad policial le dijo que se presentase al otro día. En el caso de José Antonio López Piña, pues este decidió no asistir a la citación y pues tenemos información de que la policía le anda buscando. Esto porque ayer ellos repartieron impresos con información de la campaña del no en este poblado. También en la mañana de hoy, pues me informaron a mí de que un oficial del Ministerio del Interior ha continuado con la labor de tratar de provocar una agresión de algún miembro de la comunidad donde yo resido en Santiago de Cuba, cerca del Paseo Alameda. diciendo de que a las personas que conviven allí y que pues realizan sus actividades económicas, diciendo de que yo les estoy denunciando y estoy obligando a la policía para que arremeta contra ellos. Esta labor sucia de ellos que hace varios días iniciaron, pues en el día de ayer la continuó un oficial que tiene por sobrenombre Cañandonga y es conocido como el oficial Alfonso, acá en Santiago de Cuba.
Esto sumado finalmente, Carlos Amel, a la situación de lo que ocurrió con el matrimonio de activistas de Lumpaco en Joabo, que fueron golpeados allá en un municipio camagüeyano por haber ido a hacer una encuesta de qué pensaba la gente de votar, y ayer otro activista de Lumpaco en el oriente cubano fue multado con $2,000 cubanos.
Dainieris Moya García se llama él, está pues acá en la sede principal, y sí, fue pues multado luego de que repartiera igualmente varios impresos e instar a la población a votar no. Todo esto en contraste a que el gobierno, el régimen, por todos los medios de difusión masiva se pagan con el dinero del pueblo, pues vive a menudo promoviendo la campaña de votar sí.
Bueno, pues las gracias, un placer como siempre. Desde Santiago de Cuba, el líder juvenil de la Unión Patriótica de Cuba, Carlos Amel Oliva. Vamos a ver si podemos establecer en breve la comunicación en Guantánamo. Una triste historia. Se incrementan, pero de una manera preocupante, el índice de abortos entre adolescentes y jóvenes en la capital guantanamera. Hay un periodista independiente que entrevistó a varias de ellas y esperamos tener pues la participación de él aquí en el espacio. Un tema viejo en la realidad nacional, las políticas del castrismo son muy liberales en cuanto al tema de los abortos, pero específicamente vamos a tener esta información de primera mano desde allí, desde Guantánamo, el territorio oriental. Nos dice la producción, ya tenemos el contacto en Guantánamo, en el oriente cubano, con el periodista Anderley Guerra Blanco. Anderley, un placer, buenas tardes y bienvenido.
Un placer, Tomás.
Bueno, Anderley, cuéntanos los detalles que nos puedas aportar. Sabemos que históricamente el castrismo ha tenido políticas muy liberales en cuanto al aborto. ¿Qué está pasando entre adolescentes en Guantánamo?
Bueno, el tema es que existe un alto índice de aborto dentro de la ciudad y comunidades periféricas, ¿no? Que las jóvenes y menores de edad precisamente están practicando el aborto prácticamente como un método anticonceptivo. Así lo han reconocido en algunos barrios donde han realizado lo que le llaman ellos barrio debate, ¿no? Que son charlas educativas donde participan personas de la salud tratando de como más o menos tratar de tener un control sobre las cosas.
Ahora, ¿cuál es el impacto que esto tiene? Tú hablaste con varias de estas muchachas. ¿Tienen conocimiento estas muchachas que tú hablaste de muy corta edad, Anderley, sobre la situación del aborto, los peligros que esto conlleva? ¿Qué te dijeron?
Bueno, inclusive hay una de las muchachas que fue entrevistada que según ella comentaba, ¿no? Que corría el peligro de no volver a salir embarazada, porque ya anterior al embarazo, porque son personas que las entrevistadas estaban embarazadas en el momento de la entrevista. Que corría el peligro de no salir más embarazada porque ya había practicado un aborto a muy corta edad y se estaba consciente del tema.
¿Cuál es el nivel de edad más o menos de estas jóvenes que tú entrevistaste para tu reportaje?
Más o menos, que no entendí la reportaje.
¿Cuál es la edad promedio más o menos de estas muchachas que tú entrevistaste en el reportaje?
Bueno, estamos hablando de edades entre 16 y 19 años. Pero la hay incluso de entre 13 y 14 años que ya han salido embarazadas y la familia y han tomado la decisión, pero bueno, estamos hablando ya de menores que no tienen poder para determinar si este tipo de situaciones, y la familia ha determinado en practicar el aborto.
Bueno,
y se lo han realizado.
¿Y pudiste hablar con alguien del Estado o tienes alguna información que nos puedas aportar? ¿Cuál es la disposición, la labor que hacen las autoridades del Estado para tratar de evitar esto?
Bueno, en el material hay una doctora que ha participado en algunos de estos debates que se realizan en barrios, Ellos han enfocado más la labor en practicarlo en las comunidades, principalmente en las comunidades del sur y periféricas de la ciudad, lo que le llaman ellos le llaman barrio, debates educativos, ¿no? Donde le realizan charlas, les comentan los problemas que causa realizar el aborto a esas edades, pero se centran en eso. Hay otra situación que obligan a personas, no solamente ya jóvenes, hay personas que ya tienen familias creadas, tienen trabajo, salen embarazadas y deciden practicar el aborto.
Ahora, yo quisiera hacerte otra pregunta, Anderley, del tema de no hay una campaña del gobierno para promover otros métodos anticonceptivos seguros para evitar el embarazo y que no tenga que ser una situación tan traumática. ¿No se hace esa campaña por parte del gobierno?
Existe la campaña más común que se ve en los medios de comunicación, es decir, en la televisión, es el uso de los preservativos. Pero tenemos la problemática de que el preservativo se desaparece. Aquí hemos tenido meses que no aparece un preservativo en ningún lugar. Eso se ha denunciado, se ha comentado y se han hecho trabajos con respecto a ese sentido también.
Bueno, pues cómo no, las gracias, Anderley Guerra Blanco, allá en Guantánamo con el reportaje. De Guantánamo nos vamos al Guaro, en el municipio de Mayarí, en la provincia de Holguín. Un gusto la presentación desde allá de la activista de la corriente martiana, Teresa Miranda Céspedes. Teresa, muchas gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Óyeme, qué gusto escuchar tu voz ahí en vivo desde el Guaro. ¿Cómo andas tú por allá? ¿Cómo anda la familia? ¿Cómo están todos?
Ah, está bien, la familia está bien, ya tú sabes, ahí vamos tirando. Y el cubano no está bien del todo, pero ahí vamos, con mucha esperanza, ya tú sabes.
Bueno, cuéntanos, Teresa, estamos ya a 7 de febrero. ¿Cómo andan las cosas por el Guaro? Hemos estado, pues, en este espacio, tuvimos algún tiempo cortesía de Texas, que no podíamos hablar contigo porque te interrumpieron sin explicación alguna el servicio telefónico. Gracias a Dios, porque por los milagros ocurre, se te restableció. Pero hemos estado a lo largo y ancho del país, sobre todo en el oriente, haciendo un recorrido en este espacio sobre las vicisitudes y las penurias económicas de los cubanos. Queríamos conocer allí en el Guaro cómo anda la situación económica. ¿Qué nos puedes aportar en cuanto al pan, el aceite, la harina, la carne de cerdo? Hace días que no hablábamos contigo. Actualízanos de cómo anda la cuestión del plato fuerte del cubano, la canasta básica.
Bueno, amigo, esto está de mal en peor. A veces hay carne de cerdo, pero otras veces no hay. Ayer mismo no me apareció un pedacito por ninguna parte. Ahora pasé por un punto por allá y vi que estaban vendiendo el pan. Voy a decirte que hoy llegó, ayer no hubo pan. Hoy fue que vino el pan, así que hay días así alternos que viene, otra vez que no viene. En la Chauti no había nada que tú pudieras comer como plato fuerte, como tú dices. En los punticos de venta tuve algún poquito de vianda, qué sé yo, pero ahí mismo en la placita del Estado, ahí no hay prácticamente nada. Yo pasé ahorita y había fruta bomba y frijol, únicamente. Bueno, y el pueblo matándose allí en una cola para los brillantes, que son los más grandes de la vida. Nada, no hay buenas noticias por acá, ya tú sabes.
Ahora, Teresa, el punto que encontraste y que había un poquito de carne de cerdo, ¿y a qué precio la estaban vendiendo?
Bueno, tienen que venderla a 25 obligatoriamente.
Sí, porque están topados los precios, pero me han dicho que ante la decisión de las autoridades de topar los precios, esto ha trabajado en contra de los productores porque se niegan ellos a aceptar ese precio, entonces la oferta es menor.
Pero claro, imagínate tú que tienen que comprar, esos vendedores tienen que comprar la carne a un precio muy alto y lo que le sacan es casi nada. Aquí hay personas que han comprado a veces la libra a 30 pesos, porque bueno, ellos tienen que venderla porque si no, no le da la cuenta. Y ya no se encuentran ni puerco, ya eso todo ha ido mermando, todo es para mal. Ya tú sabes que mientras ellos no afloren y le permitan al campesino libertad para poder hacer todo lo que necesita, ponerse en contacto con la gente de afuera, entrar tecnologías nuevas, poder, recibir donaciones para poder avanzar. Pero es que aquí tú sabes que no se puede tener nada. Cuando tú empiezas a avanzar un poquito, ahí viene el palo. Mira lo que le hicieron a muchacho Puerto Padre. Es decir, que a nosotros no nos dejan avanzar. Para hacer todo lo que te estoy diciendo necesitamos libertad, y es la que no tenemos.
Sí, muchachos de Puerto Padre, que tú sabes que ya eso está caminando nuevamente, el intento de desalojarlo, aparte de haber perdido su paladar y todos los ahorros que trajo de Estados Unidos para repatriarse. ¿Qué clase de ejemplo de contrapropismo,
Pero tú viste eso, es decir, que la pobreza es repartida para todo el cubano de a pie. Aquí nadie puede tener riqueza ni puede tener, como bien estaba hablando Marta Beatriz. Si no hay riqueza, señora, no puede haber desarrollo. Entonces tenemos que estar siempre bien arrastrados aquí. Así que el hombre que resolvió el problema con la carne de cerdo allí, le dan un golpe, va para la cárcel. ¿Pero dónde? ¿Qué barbaridad? ¿Y ahora dónde está la carne de cerdo?
Bueno, porque lo que pasa es, Teresa, que el castrismo nada más quiere que se enriquezca la élite militar y la cúpula que gobierna. El resto de los cubanos, claro, es la tesis socialista de la economía socialista, que es subsistir, pero nada de enriquecimiento. Teresa, cuéntame cómo anda la campaña, porque a pesar de las dificultades que hay, pues el gobierno sigue insistiendo en la campaña por el sí, y legítimamente, cuando eso lo prohíbe la propia ley electoral cubana. ¿Están haciendo campaña las autoridades para que la gente salga a votar el próximo 24 en el referendo constitucional?
Pero claro, si por donde quiera ellos tienen un cartelito puesto, incluso he escuchado que dicen que obligatoriamente, ahorita hablé con un hombre que dijo que le habían dicho que tenía que comprar eso en el centro de trabajo, que tenía que comprar eso, y que a los profesores se la iban a hacer llegar, creo que hasta de gratis. Pero yo no sé qué cosa tan absurda, para que lean esa constitución que no tiene nada que nos favorezca a nosotros. Entonces, como tú dices, ellos violan sus propias leyes. Ellos sí pueden hacer campaña por el sí y no quieren que nosotros lo hagamos por el no. Pero, señores, ¿quién nos va a tapar la boca? ¿Quién nos va a decir doble en la rodilla? Yo no podría vivir así. Y entonces nosotros sí estamos haciendo la campaña por el no. Donde quiera tratamos de abrir los ojos a la gente. No voten por eso, no le pongan sí a eso, que eso es decirle sí a la miseria, sí a la represión, sí a la desgracia que tenemos encima. ¿Cómo no lo vamos a hacer? Nosotros también lo hacemos.
Tú sabes que acabo... ¿No? Sí, adelante, disculpa, adelante.
No, mucha gente ya que dicen que no van a votar o que van a votar no. Y hay otros que tienen un miedo, que hasta están diciendo que le dijeron que allí le van a tomar hasta las huellas digitales. Oiga, para eso, las personas, ¿hasta qué punto llega la presión del gobierno sobre nosotros?
Bueno, me gustaría que averiguaras, porque hemos tenido aquí, tanto en este espacio como en el otro espacio, Radiografía de la Constitución, dos testimonios hoy contundentes. Teresa, y te alerto de esto, en Guanabacoa, en La Habana, que como sabes es uno de los municipios que fue afectado por el tornado el pasado 27 de enero, pues están haciendo el inventario de los daños, y en medio de la campaña los arquitectos e ingenieros estimulando a las personas que vayan a votar por el sí bajo las instrucciones del aparato político cubano. Y en Camagüey tuvimos también el testimonio de víctima del último huracán Irma en el municipio de Nuevita, que hace casi 2 años, desde que ya no se reparte ayuda, han empezado a repartir algunas tejas y eso a cambio de comprometer a los residentes por el voto por el sí. ¿Qué te parece?
No, ellos creen que la gente con un techo que le den ahora ya resolvió todos sus problemas. Igual que gente que me han dicho, no, que a fulano le dieron un teléfono. Digo, sí, él va a comer ahora teléfono. Y aquí hay miles de personas que están, como yo misma. A mí nunca en la vida, yo fui una víctima del ciclón, del último ciclón que fue el Sandy en el 2012. Y yo pagué arquitecto, yo pagué solar, casi 1,000 pesos. Yo di 1,000 carreras. Y nunca en la vida me olvidaron, como a mí, a tantas personas aquí en Guaru. ¿Ves? Así que eso es propaganda nada más. Mira, mejor ni decir, porque yo por una casa no le voy a devolver la libertad a Cuba. Sí, te vamos a dar una casa y Cuba va a ser libre. Ahí sí, ¿verdad?
¿Y cuál es tu posición, Teresa, sobre este evento del próximo 24? Hay dos tendencias en la disidencia. Hay una tendencia que es no ir a votar y hay otra tendencia de ir a votar y poner el no. ¿Cuál es la que tú simpatizas y te interesaría?
Bueno, yo te voy a decir que como sé que la gente, por ejemplo, tiene miedo no ir, porque eso es lo que me dicen, yo le digo a la gente, no vayan y pongan no. Yo no pienso ir, porque yo digo que ese es un documento que yo lo desconozco completamente, porque eso es una falta de respeto a la población. ¿Cómo me van a decir que un partido político está por encima de una constitución? Eso es una burla. Y como a mí no me permitieron ni siquiera llegar cuando los supuestos debates aquellos, porque yo no me enteré ni el barrio, ni en mi barrio, no le avisaron a nadie con tal de que yo no me enterara, y a los varios días que dije, estoy loco que llegue el debate de mi barrio, me dijeron, tu barrio, si ya lo hicieron, y lo hicieron hasta en otro lugar donde no se hace usualmente. Ve, y entonces yo digo, eso yo lo desconozco, no le sigo el juego, no voy a esa cosa.
Teresa, que no habíamos podido hablar en tiempo, pero concluimos ahí, pues mirando lo que tú pones en tu correo electrónico, que mal terminó lo de la escuela del campo, los muchachos, los padres fueron a recogerlo por las condiciones que tenían allá en los cafetales.
Sí, cómo no, y entonces esos fueron los muchachos de séptimo grado, según me dijeron, que los padres tuvieron que ir, que son varios kilómetros desde Mayarí, allá desde el Cocal, una parte... Un reparto de Mayarí, hasta subir esa loma tan alta, tantos kilómetros, subir a pie y regresar a pie porque no había transporte. Y al llegar, los muchachos, que con las malas condiciones que tienen de alimentación y demás, los padres lo que hicieron fue bajarlo. Entre más las cosas aprieten, más se irrita la gente. Yo voy a decirte que ya la gente no está como antes. Ya se siente mucho y muchos comentarios. La gente va cambiando poco a poco su posición. Claro que no es, hay que entender que son 60 años de adoctrinamiento, y esto, bueno, tiene su tiempo también, ¿te das cuenta?
Bueno, pues gracias, Teresa. De todas maneras, todo indica que por la campaña que está haciendo el gobierno en telenovelas, donde quiera, parece que no hay mucho interés de las personas en ir a votar por el referendo, ¿viste?
Pero claro, claro, por eso la están haciendo, porque si ellos estuvieran seguros de que todo el mundo va a decir sí, ellos ya estuvieran en silencio, ¿no? Seguro de que el pueblo va a ir. Mira todo lo que están haciendo, está comprando a la gente.
Bueno, pues gracias, Teresa, un placer. Gracias a Teresa Miranda Césped, activista de la Corriente Martiana, desde el Guaro, en Mayarí, para nuestro espacio Hoy en Cuba. Así concluimos en la tarde de hoy. El agradecimiento a Juanito Pendá, el control técnico, y Patricia Martínez, la producción. Un placer, tuvo Tomás 14 compartir con ustedes. Nos vemos de vuelta mañana a las 4:30 con lo último en el panorama informativo nacional. Lo dejamos ahora con el noticiero de Radio Martí. Luego mantenga la sintonía con Radio Martí. Nos vemos.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley, con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, así como de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.375 kHz, banda de 41 metros, y en los 9.565 kHz, banda de 31 metros. Manténgase en sintonía con Radio Martín.